Herrera en COPE Gran Canaria. Javier Benítez.
Buenos días, última semana de este décimo mes del año. Nos quedan 49 días para Navidad. Y sí, vemos ya los adornos propios de la fecha mezclada con Halloween también. Mira, hoy tenemos un día bonito en la capital. Vemos poca nubosidad. Es cierto que hace algo de calor, ¿eh? Ya decía la AEMET que a principio de esta semana íbamos a experimentar un incremento de ligero a moderado de las temperaturas. Y fíjate la hora que es. Y la verdad es que se nota ya en la capital, imagínate a las 3, 4 de la tarde, imagínate también en zonas altas y medianías, en el sur de Gran Canaria, pero vamos, no, ni siquiera podemos apuntarla como episodio u ola de calor, ¿no? Obviamente que van a subir un poquito las máximas, las mínimas también, pero bueno, ya sabes que tenemos un ambiente, cosas como son, agradables, sobre todo a primera y última hora del día. Sí es cierto que vemos algo de calima, ¿no? Algo de calima en altura, pero se quedará ahí, poca cosa. Y a diferencia de las islas occidentales, el viento por ahora en Gran Canaria, en las orientales, la verdad es que nos respeta. Es cierto que algo más fuerte en el sureste, pero bueno, ya sabes que el viento en esta comarca es patrimonio histórico. Hoy estamos en el Hotel Santa Catalina, Santa Catalina Hotel Hideaway, nueva edición de la Wine Gallery de Las Palmas, que se alza como un brindis a la pasión, al trabajo bien hecho, al alma líquida de la tierra. Más de 80 bodegas nacionales, internacionales, isleñas se dan cita en este encuentro que no solo celebra el vino, sino todo lo que representa. El esfuerzo del campo, la sabiduría del bodeguero, la sensibilidad del catador, la curiosidad del amante del buen vivir. En este evento, cada copa es historia. Viaje desde la raíz hasta el paladar. Detrás de cada botella hay manos que trabajan la viña, familias que encuentran en el vino una forma de sustento y de arte también, ¿eh? Y paisaje, que se expresa a través de los matices, el aroma, el color. El vino, además de placer, es motor económico, generador de empleo, embajador de territorio, símbolo de identidad. Como diría Hemingway, el vino es una de las cosas más civilizadas del mundo. Y en Canarias, esta civilización se expresa con un carácter volcánico, mineral y profundo. Los vinos isleños, nacidos entre la bruma del Atlántico, el terreno volcánico, son la voz líquida de nuestra tierra, que sabemos transformar a veces su dureza en belleza. The Wine Gallery, sumilleres, distribuidores, hoteleros, periodistas, compartimos espacio para quienes simplemente aman el vino por lo que despierta. Una conversación, una amistad, inspiración. Y así, entre catas privadas y degustaciones, la jornada se convierte en una sinfonía sensorial donde el vino no solo se bebe, el vino se celebra. Como canta Sabina, nos sobran los motivos para levantar la copa. Como en aquella cena de Casablanca, siempre nos quedará el vino para recordar que la vida, cuando se comparte, sabe mejor. Porque el vino no es solo un producto, es cultura, es paisaje, es emoción. Y la Wine Gallery de Las Palmas es su escenario perfecto. Un lugar donde la tierra, el trabajo, el arte se funden en un brindis luminoso que sabe a presente, a historia y a futuro. El vino siembra poesía en los corazones, decía Dante, y en Las Palmas, este octubre, aquí en el Hotel Santa Catalina, la poesía se servirá en copa.
Hay pistolas que descargadas se me disparan, todos los relojes me separan y no me encuentro ya ni en la cama. Amapolas son los suspiros de tus escamas.
Qué placer es poder recibir a los compañeros, que hablamos muchos por teléfono, pero nos vemos poco, ¿no? Ya sabes que la responsable de gastronomía de COPE Canarias es Isabel Pérez, y además se ha desplazado hasta aquí para celebrar todos juntos esta Wine Gallery. Hola, Isabel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días.
Nos falta una botellita de vino, una copita, ¿verdad? Lo tenemos todo preparado.
Sí, además, como dice nuestro anfitrión, que en unos minutos lo vamos a tener por aquí, a Toño Armas, del gusto por el vino, siempre dice que las tardes son muy cortas y cuanto antes empiece mejor, de una forma moderada también, ¿eh? Y que estamos hablando, como bien decías en esa introducción, bellísima introducción, que te estábamos escuchando, Javier, que el vino no es solo esa botella que se abre, todo lo que hay detrás, ¿no? Ese trabajo que hay detrás, la gente del campo, el paisaje, ese trabajo heroico, porque la viña no entiende de fines de semana ni de horario, y que también cada vez que entrevistamos o hablamos con los viticultores, vemos ese esfuerzo que hacen, esa falta de agua, por ejemplo, cuando hablamos con viticultores aquí en las islas, o ese trabajo incansable que llevan a cabo. Pues sí, esta edición, yo estoy contentísima de estar aquí en el Hotel Santa Catalina, en esta segunda edición de The Wine Gallery by El Gusto por el Vino. El año pasado la primera edición se celebraba en la isla de Tenerife, concretamente en el Hotel Mensei. Fue un auténtico éxito, bodegas participantes muchísimas, más de 80, superó todo el aforo de participantes, catas magistrales. Yo les invito, si nos están escuchando y todavía no se lo han planteado, que tienen que pasarse, si se encuentran en Gran Canaria, por el Hotel Santa Catalina. Pueden entrar en las redes sociales de The Wine Gallery Canarias o también en la página web y ahí pueden mirar la inscripción. Además, ahora nuestro invitado Javier, que es Toño Armas, nos va a contar cómo se pueden apuntar, que seguro que están a tiempo todavía.
Bueno, pues sí, porque fíjate que, Isabel, recuerdo que un bodeguero hace tiempo que estaba hablando me decía, es que el sabor del vino se diferencia incluso según donde lo plantes, a 200, 300 metros más arriba o más abajo, tiene un sabor completamente diferente. Toño Armas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, ¿cómo estamos?
Bueno, cuéntanos un poquito exactamente qué es lo que tenemos aquí para la gente que nos está escuchando. ¿Qué significa este de Wine Gallery?
Bueno, Wine Gallery es un evento, yo creo que de los más importantes que se hace en Canarias, en el mundo del vino, donde podemos tener aproximadamente 80 bodegas con sus bodegueros explicándonos sus elaboraciones, con cuatro catas excepcionales que hacemos con cuatro personas en el mundo del vino. Y es un evento para disfrutar, para compartir una copa, para hablar con el bodeguero, para tener una interactuación con las personas que hacen el vino y con los viticultores y toda esta gente del mundo del vino, que indudablemente es una pasión, ¿no?
¿Qué hay detrás de cada copa? ¿Qué hay detrás de cada trago, de cada gota de vino, Toño?
Bueno, detrás de cada copa hay muchas personas trabajando, sobre todo en Canarias, que tenemos una viticultura prácticamente heroica. Muchísimas personas apoyando el mercado de Canarias nos van a dar que nuestros campos estén verdes, nos van a dar muchísimas satisfacciones de ver, digamos, cuando sales con tu coche y ves lo plantado, ves la viña, pues te da el territorio, ¿no? Proteger el territorio. Y detrás de una copa de vino, yo creo que lo que hay es mucho trabajo, mucha pasión, mucho amor. Y los viticultores son como los pilotos, yo creo que son gente que son apasionados de su trabajo, ¿no?
¿Y delante?
Pues delante una compañía, a lo mejor una persona tomando una copa de vino. Es la mejor manera de tomar un vino en compañía.
¿Qué has conseguido tú con una copita de vino? Cuando lo compartes con tus amigos, con tus familiares, no sé si algún negocio importante, sí. No sé, ¿qué has conseguido tú, Toño?
Bueno, yo de verdad que con una copa de vino lo único que he conseguido, yo cuando voy con amigos no hablo de vino si no me preguntan alguna cosa técnica.
Bueno, pero te estarán constantemente preguntando.
Sí, cosa como son. Pero yo la verdad que con el vino lo que consigo son amigos. Y yo comparto vino con amigos, no comparto vino con quien no creo que debo compartir un vino, ¿no? Y lo que pasa es que yo tengo muchos amigos, tengo pocos que quitar de mi lista de no beber vino, ¿no?
Toño, tú eras cervecero antes, ¿no?
O sea, yo, un buen día, pero chiquillo, hace ya más de 50 años.
Ah,
pero
fíjate.
No, bueno, yo creo que cuando... Yo recuerdo y creo que lo he dicho, que mi primera botella en Tenerife, tú sabes que vamos mucho a Guachinche, que mi primera botella de vino fue recién casado, que vaya con mi mujer a una pizzería, y digo, bueno, como soy ya tío casado, tengo que ser tengo que ser un hombre serio, y entonces pedí una botella de vino que estaba en una mesa que habían puesto, una botella de medio litro que se llamaba Sangre de Toro, entonces de Bodegas Torres, y yo me recuerdo como esa mi primera botella de vino embotellado. Pero bueno, y después ya de ahí, pues bueno, sigo con vino.
Aparte de ahí comenzó la afición, ¿no?
Sí, la afición que no se va. Es que si el vino lo pruebas, estás perdido. No entras en la pérdida.
Buenos días, Toño.
Hola,
buenos días. Amigo también, que nos encanta compartir una copa de vino juntos. Estamos aquí en esta segunda edición de The Wine Gallery, en un hotel como no podía ser aquí en Gran Canaria, que creo que es, ¿no?, el buque insignia, ¿no?, el icono de esta isla. Y anoche, que ya teníamos ese acto de encuentro de amigos de todos los bodegueros que van a estar presentes a lo largo de este día de hoy, pues ya se veía esa comunidad, eso de lo que hablas, ¿no?, lo que gira en torno al vino. Cuéntanos, ¿cuánta gente tenemos hoy aquí? Vamos a tener también cuatro catas magistrales.
Bueno, acreditadas hay aproximadamente 600 personas. No sé si vendrán todos o no, pero sí esperamos que vengan esas personas y estén aquí y disfruten. Tú sabes que mi conexión con los bodegueros es de mucho tiempo y no son familia prácticamente. Todos los que vienen aquí, yo lanzo la convocatoria y todo el mundo tiene... Es que a primero de año me está diciendo, ¿cuándo es el Wine Gallery este año? Ya me están pidiendo fechas, ¿no? Porque quieren estar, porque moverse desde la península no es fácil. Y tuviste ayer la conexión que hay con este equipo de familia que somos, porque aparte venimos aquí y nos tratamos fantásticamente bien. Ahora cuando empecemos a tomar alguna copita, a cazar alguna cosa, pues bueno, estaremos mejor, ¿no?
Yo empezaba hablando con Javi que una frase tuya es que las tardes son muy cortas y que y que empecemos cuanto antes, ¿no?
Sí, a mí me dice, por la mañana bebiendo, yo digo, no, por la mañana, es que las tardes son cortas. Yo de todas maneras no bebo, yo cato y disfruto de una copa de vino, disfruto de una copa de champán. Yo tengo mis momentos para tomar vinos espumosos, no champán, sino espumoso. A mí me gusta un espumoso. Si empiezo ahora, empezaría con un espumoso, con un blanco.
Oye, eso es interesante, ¿no? Que nos acaba de decir Toño, ¿en qué momento uno elige qué tipo de vino saborear?
Bueno, yo, mi método es intentar, bueno, hasta ahora que empezamos a catar, pues catar vinos espumosos, fresquitos o vinos blancos muy frescos. Y después la tarde da para los tintos, un poco más cuerpo, un poco más, no pesados, sino que son menos agradables de beber porque ya tiene...
Mira, yo le quiero pedir un aumento a mi jefe, ¿no? Tú... Desde el punto de vista gastronómico, me ayuda Isabel.
Llévatelo a comer.
Exactamente, donde tú me digas, Isabel.
A Juan,
pero
¿qué? Eso lo tenemos hecho.
Eso lo tenemos hombre, hecho.
Por favor.
¿Qué vino tenemos que poner en la mesa?
Juan es bueno y bebe buenas cosas, pero tampoco te vayas muy por lo alto. Es bastante sencillo en sus gustos.
Toño, que nos está escuchando aquí, no sé, todos nuestros oyentes, si alguien todavía no se ha apuntado, está a tiempo, ¿no?
Sí.
¿Qué es lo que tiene que hacer?
Entrar en la página web, si es profesional, si es wine lover, como lo llamamos nosotros, amante del vino, entra en la página web, hay una entrada, se paga una entrada, que se la devolvemos una futura compra.
O sea, que es que ganas, porque eres un wine lover, tienes aquí un montón de bodegueros, de vinos que uno le gusta y que tienes la oportunidad de hablar con el bodeguero que te explique, de probar esos vinos, de catarlos, de pasear por aquí, ir a las catas, disfrutar de un día maravilloso, pero es que además ese dinero de la entrada lo reviertes en una compra, ¿no?
Sí, bueno, en vez de ir a la bodega, que te gastas un dinero en el viaje y demás, que también disfruta, pero aquí tienes al bodeguero. Aquí tienes al bodeguero y puedes hablar con él lo que quieras, lo que te apetezca, preguntarle y va a estar para ti. El bodeguero va a estar para explicar. Y yo creo que es bastante, digamos, no es un tema de negocio, es simplemente por intentar controlar la entrada, intentar controlar que no se te meta gente, que a nosotros, que no nos interesa a nadie, ¿no? Que no sea que venir aquí, vamos a tomar un vino, no, esto no es un tomar un vino, esto es aprender de vino.
Toño, el principal inconveniente o la principal barrera, corrígeme si me equivoco, ¿puede ser introducir los vinos en la gente joven?
Bueno, eso es nuestro trabajo que debemos hacer, bodegueros, distribuidores, viticultores. Debemos hacer ese trabajo, gobierno de Canarias, debemos enfocarle que el vino a la juventud, no que vean vino, no que se emborrachen, sino que disfruten de una copa de vino, porque yo creo que la gente mayor nos vamos muriendo, entonces vamos fallando en el público mayor, el que le gustaba el vino, porque era cultura, en tu casa no había siempre vino, una botella de vino para comer, y ahora nos hace falta que la juventud entre en el mundo del vino y disfrute del mundo del vino y disfrute una conversación y disfrute de estar con amigos y con una botella de vino y probar y catar un vino y hacer ese recorrido. Oye, yo llevo una botella, entre tres llevan cada uno una botella y pueden catar y probar tres vinos distintos, y entonces eso es lo que hay que conseguir en el mundo del vino. Es un trabajo de marketing muy complicado que yo no tengo la varita para decir cómo se puede hacer, pero sí tenemos que hacer comunicación a la gente que el vino es un alimento, es cultura en España, en Canarias, y debemos protegerlo, ¿no?
Toño, te tengo que hacer esta pregunta. Nos visitan 18 millones.
Y tiene mucho antioxidante, ¿eh? Mira, sí, mira a Toño, qué joven está.
Sí. Cada día cumplo, que parece que voy cumpliendo menos, ¿no? Eso que me levanto pronto.
Mira, yo te decía que nos visitan 18 millones de turistas aproximadamente, gasto en destino 21.000 millones de euros. ¿Qué tenemos que hacer para poner a cada turista, en la medida de lo posible, una botellita de vino de aquí de Canarias?
Lo que hay que poner es una botella de vino bueno de Canarias. No, el más barato y el que queremos quitarnos. Tenemos que ponerle, si vamos a hacer en un en un hotel, que están bien en todo, tenemos que poner un buen vino de Canarias, tenemos que formar al personal para que tengan vino de Canarias, porque la gente lo primero que va a hacer, pues yo cuando voy fuera, si voy a La Rioja, pido un vino de Rioja, si voy a Galicia, pido un vino gallego, si voy a otro sitio, yo creo que el turista que viene aquí, lo primero que va a pedir es un vino canario. Tiene que ser bueno, que se enamore de ese vino, porque después pedir lo que quiera, pero lo primero que va a pedir es un vino canario. Si tú le pones un vino canario que no es bueno, o que tú dices, bueno, esto lo voy a poner porque me vale 3 euros, no hay vino canario a 3 euros de entrada, eso ya como primera medida. Entonces tienes que poner un vino bueno, un vino de los que lo pague, que hay que lo pague, que la gente lo paga, porque el enemigo más importante que tenemos de los vinos canarios somos los canarios, eso lo tengo yo más claro que el agua. Somos los únicos que nos quedamos del precio del vino canario, somos los que decimos, ¿cómo va a costar un vino canario igual que un Rioja? Pues sí, tiene que costar, no, tiene que costar más. Porque en La Rioja, en La Ribera, la recolección es prácticamente de máquinas, las grandes bodegas, y aquí es todo, la tijerita en la mano y a base de hacer mucho trabajo, mucho trabajo.
Bueno, pues lo tenemos claro, ¿no, Isabel?
Hombre,
bueno, tú lo tienes claro desde hace años.
Yo lo tengo claro, Toño lo sabe, que yo soy, yo sí que soy una wine lover. Sí, fiel seguidora, además, que creo, que es lo que dices, ese trabajo de enseñar, ¿no?, a las nuevas generaciones, que apuesten por la vida saludable, y se puede llevar una vida saludable combinada con pues tomarse su vinito comiendo. Hay muchas formas de empezar por los vinos. Ahora incluso tenemos esa tendencia a esos vinos más amables, más ligeros.
Que los vinos son bebibles hoy. Antes eran duros como una piedra, antes eran un tablaón. Hoy son bastante ligeros. Y una de las cosas que debemos hacer, que estoy reivindicando los vinos canarios, nosotros invitamos a las 11 denominaciones de origen. Han venido 3. Y no estoy diciendo nada, estoy diciendo que han venido 3. Un evento donde tienes 500, 600 personas para mostrar los vinos. ¿De quién es culpa esto? Yo creo que no es culpa, porque lo hemos invitado el GMR, que nos ha echado ahí una mano, lo hemos invitado nosotros personalmente, y solo han venido 3 denominaciones. ¿Qué ocurre? Que nosotros tenemos Gomera, que es una denominación, que llevamos un vino de la Gomera, llevamos un vino del Hierro, y eso cubrimos la DO. Pero a mí me parece que debemos estar en un evento de estos. Yo estaría, si fuera viticultor, estaría, sea con la denominación o sin denominación. Estaban invitados todos. Me da pena que se hayan venido 3.
Pues sí, la verdad que sí, con la proyección que tiene este evento, y como está diciendo Toño, a ver si la tercera edición, Toño, pues
hacemos uno solo de Canarios.
Sí, hacemos uno solo de... No, seguro que se animarán más. ¿Y hoy hasta qué hora vamos a estar aquí?
Hoy estamos hasta las 7:30.
7:30 de la tarde.
Hora insular Canaria.
Así que sí, hora insular Canaria. Sí, sí, además que sí, por eso digo que se anime, Javi, todos los que quieran. También que nosotros vamos a estar aquí hasta las 12 con el directo, pero después vamos a estar aquí disfrutando todo el día, porque hay mucho que recorrer.
Muchísimo.
¿Cuántas bodegas tenemos aquí?
Tenemos 42 o 44 mesas con bodegas con... Hay grupos que tienen 3 o 4 bodegas en su misma mesa. Bueno,
Javi, ¿te queda mucho que recorrer una vez que termines
pues
las 12?
Sí, la verdad es que sí. La verdad es que tengo bastantes cosas que hacer.
¿Yo cómo voy a empezar a las 11 tomando champán?
Pues muy ya. Bien. Ah, pues porque, claro, que claro. Inaugura la cata de champán.
Yo tengo que inaugurar la cata magistral del champán.
No te olvides de los amigos, Isabel, pásate por aquí.
Así que, como dama chevalier de la Orden del Champán.
Hombre, que aparte que es dama de la Orden del Champán.
¿No? Sí, entonces...
Tómate...
Oye, qué bueno tener su teléfono privado, porque cuando vaya a comprar champán, a la gran dama.
Tú llamas a Toño.
Te llamo a ti y te digo, a ver.
Yo es para beber. A mí me llamas para beber y para disfrutar. Claro,
muy bien.
Y la verdad que es un orgullo poder estar aquí disfrutando en el día de hoy, que cuentes conmigo, Toño, y que cuentes con esta casa, vale, con la cadena COPE, que sabes.
Y se hace falta un gran damo por aquí estoy.
No,
oye,
tú sabes.
Está muy bien.
Tú sabes que la COPE, desde mis inicios en esto, siempre nos ha apoyado muy mucho, y tengo muy grandes amigos en COPE.
Y yo creo que somos ya como familia, ¿no?
Yo soy primo tuyo.
¿Ya?
Nos llamamos primos.
Sí, sí. Sí, somos como los dos por nuestra raíz gomera. Ahí encontramos que
teníamos una unión.
Por eso sí. Nos gusta tanto compartir en una mesa con amigos. Toño, que sea todo un éxito, que lo va a ser, y estaremos aquí contándoselo a todo el mundo.
Cualquier para luego cosa estamos a disposición, y cuando lo que quieras me dices.
Vale. Muchas gracias.
Adiós.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Este viernes 7 de noviembre, a partir de las 10 de la mañana, especial Herrera en COPE Gran Canaria con Javier Benítez, desde la avenida Carlos V en Carrizal, con motivo de la Feria del Sureste. Organiza Mancomunidad del Sureste, Agüimes, Ingenio y Santa Lucía. Colabora Cabildo de Gran Canaria en COPE Más Gran Canaria.
Este sábado 1 de noviembre a las 7 de la tarde, Dreamland Gran Canaria vuelve a la arena para una nueva batalla. Frente a nosotros, el Moraván de Andorra y el regreso de viejos conocidos. Necesitamos tu aliento para seguir escalando en la tabla. Dreamland Gran Canaria, donde late el corazón amarillo.
¿Qué es lo mejor de la provincia? Tener acceso ilimitado a todos sus contenidos.
Las newsletters de contenidos especializados, jugar a los nuevos pasatiempos, son una maravilla.
Acceder desde la app renovada y las entradas a conciertos, descuentos, suscribirte te sale a cuenta.
La provincia, lo mejor empieza cuando te suscribes. Suscríbete ahora y aprovecha la oferta de relanzamiento.
El viaje de las momias canarias. Un libro apasionante sobre el expolio de las momias canarias a lo largo de los siglos. Un libro de rigor histórico elaborado por un amplio equipo de investigadores. El viaje de las momias canarias, de venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
En el aniversario de las arenas, ¿tus compras tienen premio? ¡Por tu cara bonita! Gana un espectacular Kia Picanto, un crucero por la costa de Italia con viajes El Corte Inglés o estancias de lujo con todo incluido en hoteles HD. Y muchos premios más. Ven del 23 de octubre al 9 de noviembre a las arenas y celebra este aniversario por todo lo alto.
La zona Puerto Canteras cuenta con consulta diaria de pediatría en Hospital San José, a cargo del doctor Carlos Siles, experto neonatólogo y pediatra. Atención en el día especializada a niños y adolescentes.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Vuelve el Foro de Turismo de Maspalomas con aires renovados. Este año los protagonistas son quienes hacen grande cada experiencia. Los profesionales de la restauración y la sala. 17 y 18 de noviembre en Expo Meloneras. Inscríbete gratis en maspalomasforoturismo.com y no te quedes fuera.
Cuido lo nuestro, porque cuidando lo tuyo.
¿Vas a seguir fingiendo que no ves nada? Nuestra isla es nuestra casa y necesita que cuidemos barrancos, espacios naturales y calles. Cuida tu isla, es tu casa. Cabildo de Gran Canaria.
En Muebles Capitol de Tomás Morales y Rafael Cabrera son fantásticos sus buenos precios en dormitorios selectos con clase. Nuevos modelos, diferentes medidas en muebles de salón, comedores y sillas elegantes. Ahora con precios insuperables. Están en Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
Si necesitas atención médica, una cura, un control de tensión o resolver pequeñas incidencias sin pasar por urgencias y de forma rápida, en Hospital San José te atendemos sin cita previa de lunes a domingo.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Sonaba esto de fondo cuando de repente el narrador de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, pues al entender que los niños de educación especial estaba haciendo mucho ruido, invitó con echarlos del recinto. Estamos hablando de un concierto educativo que estaba ofreciendo la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria. Lo que decía el narrador es que estos chicos estaban haciendo tanto ruido que no se podía escuchar la música, ¿no? A partir de aquí, y evidentemente no puede ser de otra manera, pues se montó y levantó ampollas esta actitud del narrador, porque todos los alumnos en solidaridad se fueron. Mucho malestar entre la comunidad educativa, incluso la Consejería de Educación ha tenido que publicar una nota de prensa y ha anunciado que se adoptarán medidas oportunas para resarcir el agravio producido durante la narración del concierto pedagógico, y evidentemente padres, pues sí, indignados, claro, no puede ser de otra manera, ¿no? Vamos a hablar con una madre afectada, a quien tenemos en línea. Saludamos a Nereida. Hola, Nereida, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, cuéntame, ¿cómo viviste ese momento? Entiendo que incertidumbre, incredulidad y, como decía, mucha indignación, ¿no?
Pues sí, bastante indignada, la verdad. Mi hija no es una de las afectadas directas porque yo tengo dos hijos, una hija con discapacidad, alumna de un centro de educación especial que ese día no fue al concierto, pero tengo un hijo de 10 años sin discapacidad que con su colegio sí fue a ese concierto. Y mi hijo me explicó cuando llegó que niños como su hermana habían sido expulsados porque no se estaban callados. Mi hijo sabe, y cualquiera que se relacione con una persona con discapacidad intelectual o del desarrollo, que no expresan de la misma manera, que mi hija cuando algo le emociona mucho pues grita, o hace sonidos, o hace ruidos, o hace movimientos que no toda la sociedad comprende, pero que es su forma de expresarse. Uh-huh. Según mi hijo, esos niños se estaban expresando como se expresa su hermana. Ese fue todo el ruido que molestó tanto.
Oye, ¿qué puede generar en una persona con educación especial este tipo de comportamientos? Entiendo que si estamos intentando, en la medida de lo posible, crear una sociedad inclusiva, evidentemente esto lo vulnera, ¿no? Esa sensación, eso es lo que queremos todos, ¿no?
Hombre, claro. Claro, de hecho los demás niños vieron como estos fueron expulsados por simple y llanamente su discapacidad, que es lo que les hace comportarse de esta manera. Estos niños fueron invitados como los demás, pagaron su entrada como los demás y estaban disfrutando de una actividad extraescolar como los demás. La respuesta social, la respuesta sobre todo de la comunidad educativa, tanto de niños, docentes, auxiliares, cuidadores, todos los que estaban, que fue levantarse y marcharse, es lo que repara un poquito el daño que hemos sentido las familias. Un poquito.
¿Y qué le piden ustedes ahora? No sé si a la Consejería de Educación, a alguna entidad determinada, a la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, al propio narrador que ya ha dado su explicación ya.
Bueno, tanto la Fundación DISA como la Consejería de Educación y la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, que han lanzado todos sus comunicados, pues darles las gracias por la comprensión y el apoyo. Y al resto de la sociedad, simplemente lanzarles un mensaje. Y es que yo, por ejemplo, que soy madre de dos hijos, mi hijo sin discapacidad va a baloncesto mientras su hermana va a terapia ocupacional. Mi hijo sin discapacidad va a fiesta de Halloween del barrio mientras su hermana va al logopeda. Mi hijo sin discapacidad va a un cumpleaños mientras su hermana va a rehabilitación. Entonces es muy injusto que para una vez que tienen acceso a la cultura en igualdad de condiciones sean expulsados. Porque para nosotros, las familias con niños con discapacidad, es muy difícil acceder a la cultura, acceder al ocio, o prácticamente imposible, entre terapias, médicos y la propia sociedad, que muchas veces actúa como se actuó allí, que es con miradas, con comentarios, pues no nos lo pone fácil. Y para un día que hubiera sido fácil, pues ha pasado esto.
Uh-huh. ¿Qué tendría que haber pasado? ¿Qué tendría que haber ocurrido? ¿Qué falló en todo esto, Nereida, bajo tu punto de vista?
Pues falló la incomprensión de la persona que actuó, simplemente. No comprendió que estos sonidos son parte de la naturaleza de unos seres humanos que están allí en igualdad de condiciones, que no están queriendo molestar, que se están expresando, solamente que no han entendido que hay que expresarse bajito para no molestar, que hay que hacer los mismos sonidos y los mismos movimientos que haría un niño sin discapacidad para no molestar. Además de que era un concierto infantil, o sea, yo dudo que allí hubiera silencio, independientemente de que yo llevo 20 años en la enseñanza. Y dudo de que en un concierto escolar haya silencio, lo dudo mucho. De todas formas, hay una frase que caló, por lo menos en nuestros corazones, que es que no todos los sitios son para todas las personas. Esta frase se dijo en un programa de la televisión canaria el sábado por la tarde. Entonces ahí me gustaría, frente a esta frase y sin entrar en sentimentalismos, hablar de derechos. ¿Vale? En 2006 se publica la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, donde en su artículo 30 habla de la participación en la vida cultural y actividades recreativas y de ocio. Y en 2013 se publica la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad, en cuyo artículo 22 se explica que los poderes públicos deben asegurar la plena inclusión social, la accesibilidad universal y la eliminación de la discriminación por motivos de discapacidad. No solo se han vulnerado corazones, o sea, no solo se han dañado corazones y almas, se han vulnerado derechos.
Uh-huh. ¿Tus hijos saben lo ocurrido? ¿Te dicen algo, tu hijo discapacitado? ¿Te comenta algo del tema? ¿Tú se lo has contado? Digamos que...
Mi hija tiene una discapacidad intelectual o del desarrollo, y esta mañana un padre que habló en esta misma emisora dijo que, por suerte o por desgracia, nuestros hijos muchas veces ni son conscientes cuando se les hace daño, mi hija pertenece a este, a ese porcentaje de la población con discapacidad, que es que no, ella no entiende si alguien le hace daño, ella es feliz sin más.
Ya, pero es mejor incluirla. Sí, lo entiende cuando se incluye, ¿no?
Hombre, claro, es que a estos niños, mi hija no estaba entre esos 48 alumnos de San Juan de Dios que fueron expulsados, pero esos, de entre esos 48 niños, los habría de todos los tipos, y alguno habría que explicarle por qué nos estamos marchando, qué hemos hecho tan mal, que hemos sido excluidos de una actividad donde hay otros 300 niños.
Claro, Nereida, el hecho de voy a un concierto, qué frase tan inclusiva, voy a pasarlo bien en un concierto, ¿no? Y después de repente lo echan y todo es incomprensión. Mira, ha lanzado un durísimo y certero comunicado el comité de empresa de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria. Nosotros vamos a hablar con su presidenta, que es Adriana Ileiva. ¿Qué tal, Adriana? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. Encantada de saludarles y muchas gracias por escuchar también la parte de lo que hacemos el colectivo.
Oye, cuéntanos un poquito, durísimo comentario, acércalo un poquito a los oyentes. ¿Qué sensación te diste cuando leíste esta noticia, Adriana?
Lo que se ha vivido en este momento ha sido algo lamentable, una situación bochornosa, que yo por lo menos no recuerdo que se haya vivido jamás. Obviamente nosotros sobre la marcha como colectivo hubo una repulsa inmediata, condena inmediata de lo que estaba sucediendo. La música paró. Cuando en un concierto escolar, un concierto didáctico, el público, que eran los niños y niñas que estaban ahí presentes, se levantan y se van, y la música deja de sonar, obviamente está sucediendo algo gravísimo. Obviamente. Esto, nosotros de forma inmediata hemos actuado como colectivo, hemos trasladado, enseguida se han celebrado varias reuniones, porque esto no, vamos, no cabía otra acción que tomar medidas de forma inmediata, exigir a la empresa de forma inmediata. Teníamos un concierto previsto al día siguiente. Obviamente, de que se cambie de forma inmediata el narrador y los textos, porque es inadmisible. En nuestra sociedad, los escenarios no pueden ser un espacio de exclusión de ninguna manera. De ninguna manera.
Todo lo contrario, desde luego que sí. ¿Qué le piden ustedes, no sé, a la entidad, a la institución, si le piden algo a la consejería, a la propia Filarmónica de Gran Canaria? ¿Qué le piden? ¿Qué le exigen a tenor de lo sucedido?
Sí, nosotros obviamente estamos estudiando lo que son las medidas que estén a nuestro alcance como colectivo, para obviamente lo que nosotros hemos trasladado en el comunicado es la condena rotunda, la solidarización con todo nuestro público, con los centros afectados, con las familias afectadas que se han visto afectados. Y después repudiamos también lo que es el cualquier intento de justificación, lo que comentó antes la chica que estaba hablando, la madre, Nereida, exacto, muchas gracias. Pues esto es inaceptable. No hay justificación posible para lo que ha ocurrido. No se puede justificar lo injustificable. Entonces nosotros además, aparte de las responsabilidades que estamos exigiendo a lo que es la empresa, pero también en acto de solidaridad, ya sobre la marcha se actuó al día siguiente para reflejar lo que es en sintonía con la jornada de inclusión en los propios colegios. Nosotros tenemos siempre una etiqueta de vestimenta que es de negro riguroso, pues vestimos con los calcetines de diferentes colores. Colocamos en nuestros atriles lo que son las imágenes que reflejan la inclusión, de alguna manera, para que el público asistente a este concierto vea que nosotros, de ninguna manera, nos desvinculamos por completo de lo que ocurrió.
La verdad es que la sociedad está indignada con lo sucedido. Ya para acabar, Nereida, ¿de qué manera, en la medida de lo posible, se podría reparar el daño causado, insisto? Si es que se puede reparar después de lo hecho.
Pues por nuestra parte, como colectivo de familias, que he estado en contacto con muchas el fin de semana, lo que queremos es que el mensaje cale, y que todo el mundo se plantee desde su casa, con sus hijos, en sus puestos de trabajo, ¿qué puedo yo hacer para que esto no vuelva a ocurrir desde mi individualidad? O sea, cuando voy al súper, cuando veo a un niño armando un escándalo en un centro comercial, pues comprensión. Lo que queremos es comprensión, empatía y por supuesto, inclusión. Vamos.
Y que esto no vuelva a ocurrir. Nereida, gracias por atender a la cadena COP. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias.
Adriana, muchísimas gracias por atendernos. También un abrazo. Muchas gracias.
Ustedes, buen día.
COPE Más, en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Llega el fin de mes y el ofertón de Spar. Hasta el 27 de octubre, papa espunta de Chipre a 1,49 euros el kilo. Y cerveza Heineken. Comprando el pack de 18 latas de 33 centilitros, la unidad sale a solo 40 céntimos. Recuerda, hasta el 27 de octubre, Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
José Luis Ábalos, el consigliere de Pedro Sánchez, se sentará delante del juez y este programa se va a desplazar hasta el Tribunal Supremo para contártelo. Y es lógico que en el Partido Socialista estén muy nerviosos.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Este viernes 7 de noviembre, a partir de las 10 de la mañana, especial Herrera en COPE Gran Canaria con Javier Benítez, desde la avenida Carlos V en Carrizal, con motivo de la Feria del Sureste. Organiza Mancomunidad del Sureste, Agüimes, Ingenio y Santa Lucía. Colabora Cabildo de Gran Canaria en COPE Más Gran Canaria.
La zona Puerto Canteras cuenta con consulta diaria de pediatría en Hospital San José, a cargo del doctor Carlos Siles, experto neonatólogo y pediatra. Atención en el día especializada a niños y adolescentes.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Nos han equivocado ustedes de hora, un poquito antes de lo habitual, porque ya sabes que estamos en el Hotel Santa Catalina, Santa Catalina Royal Hideaway, y aquí se está celebrando esta feria de Wine Gallery, y en la segunda hora vamos a hablar muchísimo de lo que tenemos aquí, aunque ya con Toño Armas, digamos que nos hemos puesto en la pista. Vamos con esta sección que llamamos Un Canario en Hoy. ¿Sabes dónde nos vamos? A Uzbekistán. Pues sí, es un lugar lejano, yo me atrevo a decir muy atractivo, tradición cultural, histórica, gastronomía también de primer nivel y además a estas alturas muy alejado de la masificación turística y además un destino desde el punto de vista económico por ahora bastante asequible. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier. Feliz lunes.
Feliz lunes también para ti. Oye, cuéntame un poquito, porque fíjate que estamos en un destino realmente bastante atractivo, ¿no? Incluso me atrevo a decir pintoresco, mercaderes, sabios, conquistadores. ¿Qué podemos ver ahí en Uzbekistán? Lugares que no podemos perdernos.
Pues mira, Javier, primero, antes que nada, como dices tú, esto ahora mismo está, como quien dice, empezando. Pero como se popularice, esto va a ser la bomba, lo que es el país. Porque tiene tantos atractivos que como se ponga de moda, me veo a media humanidad y de viaje. Mira, como tú decías, es una mezcla de mercaderes, de sabios, conquistadores, unos desiertos infinitos, vamos, tiene de todo para ser el país típico de cuento de hadas de Oriente, ¿sabes? ¿Qué te parece si empezamos, por ejemplo, por la capital, por Tashkent?
Venga, nos vamos a Tashkent, a ver, ¿qué tenemos por ahí? ¿Qué podemos ver ahí? ¿De qué podemos disfrutar en Tashkent?
Mira, Tashkent es la puerta de entrada al país, ¿no? Es una ciudad, sobre todo, con muchos contrastes. Hay bulevares, pues, modernos que están solamente a un paso de esos bazares tradicionales. Tenemos esos restos soviéticos de cuando la ocupación, que están al lado de las mezquitas centenarias. Hay un sitio, por ejemplo, que se llama el Bazar Chorsu, que tiene una gran cúpula azul. Ahí puedes disfrutar de los colores y los olores de las especias, las frutas. Al lado, en la plaza Amir Timur, pues es el orgullo nacional, mientras que el metro de Tashkent es como al estilo ruso, ¿no? Decorado con mármoles, mosaicos, y te puedo decir que es uno de los más bonitos del mundo.
Oye, que tiene metro, la verdad es que no sabía que tuviera metro, ¿eh? Bueno, pues sí, sí. Tashkent, no podemos. El metro es tan bonito como el de Moscú, que dicen que es de los mejores, de los más bonitos del mundo, es de San Petersburgo.
Es que, claro, ahí está, se hizo a imagen y semejanza, de los metros rusos. Entonces, imagínate esos mármoles, esos dorados, esa opulencia, ¿no? Imagínate.
La ruta de la seda, Samarcanda, ¿qué tenemos ahí, Roberto?
Samarcanda es una maravilla, es la joya de la ruta de la seda. Yo creo que hay pocas ciudades en el mundo que tengan esa historia tan gloriosa, ¿no? Date cuenta que fue capital del imperio de Tamerlán y hoy sus monumentos reflejan esa grandeza de ese tiempo. Uno de ellos es la Plaza del Registán, que tiene tres madrazas cubiertas de mosaicos en turquesa y oro. Es quizás una de las visiones más impresionantes de ese central. Invito a la gente a que se meta en internet, por ejemplo, y vea y busque imágenes de esa plaza. El mausoleo de Gur-e-Amir, que es donde está Tamerlán, este gran dirigente, bajo una cúpula de azul profunda, y es como súper súper solemne y silenciosa, ¿no? Otra cosa que nos llama la atención, las cúpulas del complejo de Shah Isinda, que parece que salen del desierto, y aquí, ya te digo, que cada piedra en Samarcanda cuenta la historia de ese mundo que estaba uniendo Oriente y Occidente.
Como introducís en Las Mil y Una Noches, desde luego que sí. Dices que la esencia de Uzbekistán está en Bujará. Exactamente, ¿por qué? Nuevo destino, próximo destino.
Pues mira, exacto, pues es la esencia porque parece que el tiempo allí está detenido. Date cuenta que durante muchos siglos fue un gran centro espiritual, académico, habían astrónomos, poetas, teólogos. Entonces eso hizo que el casco antiguo, que es patrimonio de la humanidad, se haya convertido en un laberinto de madrazas, que son los colegios, ¿no? Donde ellos estudiaban y daban sus clases. Hay minaretes, patios silenciosos. Hay un minarete en especial que se llama Kalyan, que está casi en el centro de la ciudad, se distingue de muchos sitios. Y en su día fue el faro del desierto, ¿no? Porque era visible desde kilómetros. Alrededor, pues, está la mezquita de Kalyan, la madraza de Miri Arab, que es un conjunto que te da una belleza, pues, que te quedas hipnotizado, ¿no? También los antiguos caravasares, que era donde paraban los camellos con todas sus mercancías para pasar la noche. Hoy en día son tiendas y talleres, pero que nos recuerdan esos mercaderes que llegaban desde Persia y desde China con sus tesoros.
Oh, ¡qué maravilla, ¿no? Oye, maravillosas naturales. Hablas de un desierto, que además dice que es una sorpresa inesperada, Nukus, el desierto de Karakalpakstan, o algo así se llama.
Sí, Karakalpakstan. Exacto, eso está en medio del desierto, ¿no? Es curioso porque además lo menos que te puedes esperar es un museo ahí. Y menos el tipo de museo, porque es el Museo Savitsky, que es lo llaman el Louvre del desierto. O sea, es que esto es impresionante. Te encuentras ahí ante arte vanguardista ruso, del que escapó de la censura soviética. Y aparte de eso, mira, quizás es muy importante por eso, pero también porque es la puerta hacia los restos del mar de Aral, que es una de las mayores tragedias ecológicas del siglo XX. Tú entras dentro de ese mar de Aral y realmente lo que hay es un desierto y te encuentras barcos oxidados que reposan en la arena, que parecen fantasmas, porque ahí había un mar, pero el mar desapareció y se quedaron los barcos varados en medio del desierto.
¡Qué maravilla! Es todo un descubrimiento, ¿no?
Totalmente.
Uzbekistán. Bueno, otros lugares, venga, imperdible, de este destino.
Pues mira, si seguimos hablando del desierto, por ejemplo, pues tenemos otro que se llama Kizilkum, que se llama la arena roja. Ahí se pierde la vista en ese horizonte impresionante de esas ondas doradas y rojas. Y aquí se puede dormir en los campamentos nómadas, en ese cielo que parece que no tiene fin, lleno de estrellas, ese silencio que solamente se rompe por el viento, cuando enciendes una hoguera para pasar el frío de la noche. Y te digo, es una experiencia espiritual. Y es muy fácil cuando estás allí imaginarte esas antiguas caravanas atravesando ese mar de arena, ¿no? Rumbo a Oriente, que se llevaban y se guiaban por las estrellas.
¿Cuántos días aproximadamente para disfrutar de principio a fin, poder inundarnos, ¿no?, con la cultura de Uzbekistán aproximadamente, Roberto?
Pues mira, Javier, un mínimo de 8 y yo creo que podemos llegar hasta 12, sin apuras, porque tiene mucho, mucho que ver.
Y además muy asequible, ¿no?, desde el punto de vista económico.
Por ahora,
desde luego que sí.
Por ahora.
Pues Roberto, será hasta la semana que viene. Muchísimas gracias por este viaje que hemos hecho aquí desde las ondas a los sentidos a Uzbekistán. Un abrazo.
Gracias, Javier, hasta la semana que viene.
واسه حسی که به مخشیدی ممنون تو قلبم دیدی عشق تجاباتی شی سوزون یه شهر رو به سازت میشه رقصون دلم رفت.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Qué es lo mejor de la provincia? Tener acceso ilimitado a todos sus contenidos.
Las newsletters de contenidos especializados, jugar a los nuevos pasatiempos, son una maravilla.
Acceder desde la app renovada y las entradas a conciertos, descuentos, suscribirte te sale a cuenta.
La provincia, lo mejor empieza cuando te suscribes. Suscríbete ahora y aprovecha la oferta de relanzamiento.
Disfruta del jamón cocido extra Argal. Sin piel, sin colorantes ni féculas y con un sabor inconfundible. Tu jamón cocido extra Argal. La marca más vendida de jamón cocido al corte en Canarias.
Este sábado 1 de noviembre a las 7 de la tarde, Dreamland Gran Canaria vuelve a la arena para una nueva batalla. Frente a nosotros, el Moraván de Andorra y el regreso de viejos conocidos. Necesitamos tu aliento para seguir escalando en la tabla. Dreamland Gran Canaria, donde late el corazón amarillo.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Bueno, pues nada, entre col y con lechuga, ¿no? Hemos hablado un poquito de actualidad, nos hemos dado una vuelta por Uzbekistán, pero ahora aterrizamos aquí en el Santa Catarina Royal Highway para seguir hablando de vinos, ¿no? Estamos en la Wine Gallery.
Pues sí, aquí estamos en esta segunda edición de esta Wine Gallery by El Gusto por el Vino, organizada por El Gusto por el Vino, esta segunda edición en el Hotel Santa Catarina Royal Highway. Y tenemos, mira, hace muy poquito, creo que 10 días o un poquito más, se celebraba el Día de la Mujer Rural. Sí. Una de las mujeres pioneras del mundo del vino, porque tú te acuerdas cuando nos contaban nuestros padres que a las mujeres no las dejaban entrar en una bodega aquí en Canarias, porque no, que se estropeaba el vino. Entonces hay mujeres que rompieron todos esos esquemas y son pioneras, mujeres rurales, mujeres del vino, que han llevado el vino a otro nivel. Y tenemos la suerte de tener hoy sentados con nosotros a una de ellas, un referente en Canarias, que es Lourdes Fernández, de Bodegas Cráter, ese vinazo de la Teota Coronte Acentejo en la isla de Tenerife.
La buena cara que tiene, se nota que se dedica al vino, porque la verdad es que está usted espléndida.
Buenos días, Lourdes. De entrada, muchísimas gracias, porque así da gusto, ¿no? Mañana vengo otra vez.
Hombre, no he dicho nada que sea mentira, ¿eh?
No, ya, pero bueno, que te eche un piropo, se agradece.
Se nota que el antioxidante de la uva sí hace su efecto.
Bueno, yo pienso que el vino te da como, te da pasión y emoción y te da como vidilla, ¿no? Yo creo que esa ilusión, a pesar de que luego te maltrata, porque cuando no es el sol es la sombra, cuando no llueve la sequía, después viene la filoxera, o sea que nos mata por todos los lados. Pero ahí viene tu capacidad de superación y meterle entusiasmo y vida, y eso es lo que te da como mucha alegría. O sea que
Lourdes, hablar de Cráter, hablar de esos vinos, es hablar de uno de los vinos referentes en las islas, y como yo decía, también ser mujer, ¿no?, en este mundo y ser de las mujeres pioneras, porque ahora sí estamos acostumbrados a ver más mujeres, pero...
Hombre, claro. A ver, yo te voy a contar un poco. Yo llevo 25 años con la bodega, o sea que cuando miras para atrás te das cuenta de que han pasado 25 años. Pero me inicié en esto porque yo soy farmacéutica y tengo la farmacia en una zona totalmente vitivinícola, en la Victoria de Acentejo. Y de ahí salió un poco la afición, y luego lo de siempre. La gente venía a preguntarme cosas de vino y yo pues me entusiasmé con el vino. O sea que realmente ha sido como un enamoramiento entre el campo, porque me gusta, soy muy agricultora, me gusta el campo, me gusta la viña.
Y no veía que se lo recomendabas también a los clientes, ¿no? Pues ¿qué sí, me puedo tomar, claro, para esto? Pues una copita de vino.
A ver, a mí cuando le recetan algo, lo primero que te preguntaba, ¿y me puedo tomar una copita? Digo, hombre, una copita sí. Digo, la botella no, pero una copita sí. O sea que Y de ahí me viene un poco el enamoramiento, ¿no?
¿Cómo fue ese salto de la farmacéutica al mundo vitivinícola?
No, pues en el fondo es muy fácil. O sea, hombre, te gusta la agricultura, te enamoras del campo y luego te pones a la alquimia, porque en realidad el vino es como una alquimia, ¿entiendes? Aprender a hacerlo, en fin, no es nada fácil, es complicado. Yo llevo 25 años y cada día estoy aprendiendo. O sea, oye,
fíjate, Isabel, que Toño nos decía, como te metas en el vino estás perdido. Yo creo que Lourdes ya entró con el vino, ya dijo, la farmacia la dejamos un poquito a un lado, en la medida de lo posible, y me dedico al vino 100%.
Pues en el fondo es así, porque mira, este año ha sido un año complicado, bueno, ya lo vieron por las noticias, llevamos 2 años de sequía, y yo hubo un momento que dije, bueno, esto todo tiene en la vida un principio y un fin, digo, y esto se acabó. Pues lo dije 2 minutos, al 3 minutos digo, es imposible dejar esto, es como abandonar un perrito en la puerta de tu casa, vuelves otra vez a entusiasmarte con la buena suerte de que tenemos una cosecha muy pequeñita pero muy buena, o sea que siempre hay algo que te reconforta, ¿no? Y bueno, pues esa es un poco nuestra historia. Nosotros lo que intentamos, lo que buscamos, es cada año buscar un poco la idiosincrasia de tu tierra. O sea, nosotros estamos en el norte de Tenerife, en la zona de Tacoronte, y los veranos son frescos, entonces hay una tipología de vino, de uva, de clima. Entonces lo que intentamos es, dentro de lo que tenemos, buscar la excelencia cada año lo mejor que podemos. Y eso es un poco nuestro reto. En definitiva, es un trabajo muy creativo. Es como la cocina, como el cocinero tiene que ingeniársela y no hay ninguna receta. De un año para otro te las tienes que gestionar como puedes. O sea que, pero bueno, yo creo que eso es precisamente lo más apasionante, que no hay rutina.
Lourdes, qué importante es un evento como The Wine Gallery, ¿verdad?, para mostrar y estén presentes, que Toño decía, qué pena que hemos invitado a todas las denominaciones de origen y solo hayan venido representantes de 3 denominaciones a un evento como este.
Mira, yo te voy a decir una cosa, suena un poco romántico, pero yo es que también soy muy romántica, y es que efectivamente todo lo que te puedo hablar del campo es una cosa lúdica, bonita, además aquí en Canarias con el clima nuestro es una maravilla. Pero, el paño en el arca no se vende. Tienes que sacarlo, traerlo a palacio, ¿no? A los salones de palacio, airearlo, enseñarlo y disfrutar de él sin complejo. O sea, es que no podemos tener ningún complejo si tenemos unos vinos buenísimos y diferentes. Diferentes, muy peculiares y buenísimos. Pues con todo el honor y con toda la honra, pues venir a palacio y a los salones de palacio y airearlo y enseñarlo. O sea, eso yo creo que es nuestra obligación.
¿Qué tipo de vino elabora Cráter?
A ver, nosotros estamos en la zona de Tacoronte y empezamos con tinto. Tinto de crianza, o sea, hacemos crianza en barrica, pero ya hace unos cuantos años que también hacemos un poco de blanco. Blanco sin barrica, pero un blanco seco y con mucha estructura, mucho cuerpo. Tiene mucho éxito, asombrosamente nos ha abrumado el éxito del blanco, a pesar de que tenemos poca uva blanca, o sea, pero bueno, básicamente es eso, blanco y tinto.
Pues Lourdes Fernández, ha sido un placer. Oye, tenemos que poner un Cráter también en nuestra
pues
mesa.
Pues sí, también un Cráter, un vinazo, y vinazo donde hay detrás vinazo. Una de las mujeres pioneras. Ya saben, todavía tienen tiempo hasta las 7 de la tarde de pasarse por este The Wine Gallery en el Hotel Santa Catalina, Royal Hideaway. Oye, yo me voy, que tengo que presentar la cata del champán.
Te vemos ahora. Gracias.
Gracias a ti.
Ponemos el punto final a la primera hora, pero nos queda otra por delante. Tenemos a la chica de Los Ángeles de Charlie ya en la tertulia, así que no te vayas, que aún hay más. Me despido de tus labios.